Ya, pero vamos a presentar esto, esta invitada maravillosa que tenemos, que la hemos perseguido harto tiempo, porque también es igual de ocupada que nosotros. Había anunciado anteriormente cómo se llama y de a qué dedica su tiempo libre, Sergio.
Nada.
No, nada. Bueno, entonces yo voy a introducir esta entrevista. Ella es Marcela Andrade Alfaro. Me gusta decir su segundo nombre porque me siento muy cercana a su a la historia de su madre. De hecho, esta entrevista tiene mucho que ver con su madre. Ella lleva, no sé cuántos años lleva tras la huella del soporopo.
Bueno, la huella del soporopo ha estado toda mi vida presente desde mi pequeña infancia, desde los 10 años que yo recibía soporopos como regalo. Y de ahí han estado conmigo acompañándome, haciendo ya las réplicas.
No,
mucho
mira,
después.
No vamos a decir la cantidad de años para que nadie saque cálculo.
No conviene.
Pero sí, toda una vida, digamos, tras la huella del soporopo. Para que la gente entienda un poco y se contextualice, a ver, el soporopo es un muñequito de trapo que en su confección nació en una instancia de cárcel en la época de la dictadura.
Ajá.
Y que vivenció la madre de Marcela, quien nos acompaña hoy día. Ella junto con otras mujeres se organizaron y comenzaron a hacer artesanía y trabajos manuales. Dentro de todo ese trabajo grupal que se dio, se crearon los soporopos. Y el soporopo tiene una historia bien, bien misteriosa, porque además de regalar un momento de ternura a los niños que estaban visitando a sus madres, muchos soporopos también tenían la misión de llevar información a la vicaría,
claro.
Para poder salvar.
Claro. Eran barretines.
De eso nos va a contar tú ahora en la entrevista, Marcela, pero te doy oficialmente la bienvenida. Nosotros estábamos atrás tuyo hace rato, bueno, Sergito, a través del programa Zona Sur en Positivo, te queríamos recibir, así que bienvenida.
Muchísimas gracias por la invitación. Yo me siento honrada, muy contenta de poder compartir esta historia con ustedes y con los que nos escuchan. Es una historia que es muy hermosa y merece ser contada y que todo el mundo ojalá la sepa.
Sabes que a mí me pasó con esta historia que yo me enamoré profundamente de la historia, y esto va ya 2 meses desde que conocí la historia.
Sí, más o menos.
Y desde que me enamoré hasta más o menos 2 días atrás, no me había cuestionado si era un empecinamiento mío o esta pasión que me despiertan los soporopos le genera a alguien más estas ganas de saber más de los soporopos. Y anoche, justamente en la tertulia que estuvimos, tuve la oportunidad de contar la historia. Dilcia es directora del Círculo,
sí,
de Escritores. Le cuento la historia y queda así con la boca abierta. De verdad, Marcela, que, bueno, a través de ella te puedo decir que es una historia que realmente importa, realmente interesa mucho y causa esas ganas de saber más.
Sí.
A ver, vamos a partir por el siguiente cuestionamiento, que siempre te lo he hecho, pero personalmente.
Sí.
¿Sabes de algún registro en otro lugar de Chile que se hayan hecho soporopos?
Mira, yo he estado también haciendo como mis investigaciones paralelas y no tengo registro de que se hayan hecho en otro lugar o en otro campo de concentración. Estuvo presente, muy presente, en Tres Álamos, entre el 74 y el 75, y también por un periodo corto de tiempo en San Juan de Pirque, que parecía ser un lugar de transición nada más. Pero en otra parte de Chile no lo sé. Y hay gente que ha hecho su tesis doctoral y su tesis para sus títulos, que han hecho esta investigación también en partes de Latinoamérica.
¿Ya?
Y no han encontrado la figura del soporopo o algo parecido en otras cárceles, ya sea políticas o no políticas.
O sea, podríamos a priori atribuir la creación o el nacimiento de los soporopos a la cárcel 3 y 4 Álamos.
Sí, sí.
Cuéntanos, ¿tu mamá estuvo en esa cárcel en qué periodo?
Mira, ella estuvo en el 74 y en el 75. Y en ese tiempo ellas hicieron estos soporopos para regalárselos a los niños que íbamos a ver a nuestras madres cada domingo. Y de ahí, entre ellas, surgió esta idea de poder también usarlos de barretín, que es el soporopo que llega escondido su mensaje a la vicaría con, bueno,
con toda información,
claro, de quiénes eran los detenidos, las torturas, los mapas oficiales a cargo, en fin, cosas que eran totalmente relevantes y muy difíciles de sacar esa información desde Tres Álamos particularmente.
Un dato que podemos agregar, por ejemplo, que hubieron cientos de centros de tortura por la dictadura militar, y Tres y Cuatro Álamos fue el número 13 habilitado en el año 1974, de donde también bueno, desapareció algunas personas, y donde, bueno, pasó también la madre de Michelle Bachelet, la misma, sí, Michelle Bachelet, por
sí,
ejemplo.
Sí, también por Villa Grimaldi.
Claro, exacto.
Sí.
Oye, bueno, disculpa, dicen, no sé si estoy lo cierto, pero yo leí un poco por aquí, por allá, dicen que la cárcel 34 Álamos es la cárcel más grande de tortura de Chile. ¿Es así?
No tengo conocimiento de que sea la más grande. Bueno, hay lugares, yo creo, mucho más grandes, pero no sé.
Me refiero a cantidad de gente, me imagino.
Ah, sí, muchísima gente.
O sea, pasó mucha gente ahí, no se tiene el dato exacto, pero dice que pasó mucha gente ahí, porque lo que ustedes decían, eran como centros de paso, los tenían un tiempo acá, sí, después los trasladaban a otro,
Sí, la táctica al parecer era moverlos bastante de un lugar a otro.
A pesar de eso, tu mamá estuvo 2 años ahí mismo,
en Tres Álamos.
Sí. Hay que aclarar que Tres Álamos era una cárcel más convencional, como la que se ve hoy en día, una cárcel que recibe visitas.
Según entiendo, era la única que recibía, tenía visitas dominicales, que las parientes podíamos ir a visitar a nuestras madres.
Pero no así Cuatro Álamos.
Cuatro Álamos no.
Era más, no. Estaba a cargo de otra entidad, me imagino.
Estaba a cargo de Carabineros de Chile, y yo creo que era mucho más cerrado y no tenía ningún contacto casi con nadie.
Entonces, en Tres Álamos sí había contacto y sí había la posibilidad de recibir gente y poder recibir visitas, y los niños sobre todo.
Claro, mira, lo interesante aquí, este proceso, y con los soporopos y otro tipo de artesanía, era de que pudieran ser vendidas afuera. Entonces, como que generar recursos para, claro, las reclusas, para que después ellas tuvieran al finalizar su periodo, o pudieran mantener sus familias y aportar económicamente con alguna artesanía. O sea, esto también se hicieron arpilleras, se hicieron lanigrafías, blusas bordadas, y hay un registro que está haciendo Ruth Buskovic en un libro de artesanías en prisión, en que ella empezó a averiguar también todas las artesanías que se hacían y en qué lugares particularmente, los tallados en hueso, pero los soporopos en particular pertenecen a Tres Álamos.
Oye, qué maravilla, no sé qué te parece a ti, Sergio, encontrar una historia preciosa, porque que tiene dos lineamientos para mi parecer. Por una parte, el soporopo significa la ternura y las ganas de apapachar, de abrazar, acariciar a algún ser querido. Sí. Las ganas de hacerle ese cariño. Y por otra parte, la creatividad que le nace al ser humano en situaciones límite, y esa creatividad reflejada en esta técnica táctica de mandar información hacia afuera, sí, tiene esos dos lineamientos que yo identifico, y me parece que ambos son pero maravillosísimos y dignos de rescatar.
Son muy potentes porque son, yo siempre he querido contar esta historia desde el punto de vista súper humano, cariñoso, amable, de rescatar algo hermoso dentro de una situación terrible, una historia de amor prácticamente, en que para mí era muy agradable ir a ver a mi mamá porque me venía llena de regalos. Claro. Llena de soporopo, me tejía su chaleco, y se hacía de una situación angustiante y tremenda una situación muy bonita, muy agradable.
Oiga, Marcela, bueno, como decía Solcita, yo conocí también un poco la historia de los soporopos precisamente contigo, este, sí, febrero de este año, del 2014, la actividad que hace anualmente la Corporación 3 y 4 Álamos. Quedé muy sorprendido porque uno normalmente cada año va descubriendo y aprendiendo cosas nuevas. Y, sí. y este año, para mí particularmente, este evento de 3 y 4 Álamos me sirvió para conocerte a ti, conocer la historia del oso poropo. Y desde ahí, bueno, con Sol hemos tratado de difundir un poco el esta maravillosa historia, conocer de, también que tú eres como la única persona en nuestro país que también se ha dedicado en vida y alma a difundir no solamente el monito en sí, sino que claro. toda la historia que sí. lleva dentro. Y bueno, y desde ahí en adelante uno ha empezado a conversar con los compañeros, con los amigos de la Corporación 34 Álamo, también han dicho detalles como, por ejemplo, que esto superó pues, los tiempos que estaban ahí en la cárcel, las mujeres se hacían de la ropa de las detenidas que iban desapareciendo, que se iban a otros lados y después no sabían.
Sí.
Entonces también tiene todo ese...
Una carga emocional,
pues, porque sí. claro, había a lo mejor momentos en que no había más ropa, no había más pedazos de tela,
sí,
y ocupaban estas mismas sí. telas. Una, para hacer el regalo, como tú, tú nos has señalado, pero también con la misión y con la valentía también de mandar estos mensajes a la vicaría, a la gente, y no solamente a la vicaría, sino que fueran directamente al extranjero, porque sí. en la vicaría también se podían perder de repente, o también sí. se corría el riesgo y el miedo de que la vicaría fuera asaltada por los militares claro. y desapareciera todo.
Sí, pues se iba la Organización de Estados Americanos a la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, claro, la vicaría también estaba siempre con el susto de que se perdiera su información, fuera allanado o lo que fuera. Así que iba al extranjero y ahí entonces se podían hacer algunas otras cosas. Sí.
Entonces es una tremenda carga emocional además, y donde, bueno, muchas mujeres que estuvieron ahí, que uno con el tiempo ha ido conociendo, como que se les había olvidado, y gracias a ti, sí, a tu aparición sí. ese día en febrero, sí. como que se volvieron todos los recuerdos.
Todos.
Sí. De hecho, sí. yo antes de entrevistar, digo yo no sé, no fue eso, fue una conversación amena y amistosa que tuve con Chaira Sepúlveda. Yo supe de esta historia y empecé a buscar gente que estuvo en Tres Álamos para,
sí, claro.
para saber acercarme un poco más a la historia, y la fui a visitar. Y le digo, bueno, yo quiero acercarme a usted. Y le digo, ¿sabe qué? Principalmente me interesa el tema del oso poropo. Y me mira y me dice, pero verdad, pues sí, nosotros hacíamos muñequitos y yo hice este. Y me mostró uno que hizo ahí en la cárcel, que todavía guarda. Y me contó un poco de la historia. Pero, como dice Sergio, claramente, claro. y con todo respeto, a mucha gente, sí, es parte de algo más, de un todo.
Sí.
Y lo que perseguimos con la compañía Radio San Miguel, que se enteró de esta historia, es principalmente poner el hincapié ahí, darle un énfasis potente, porque, como decíamos recién, tiene esos dos lineamientos que son, pero, maravillosísimos. O sea, y además, poder tener el honor de tener acá en nuestra radio a una persona que se ha dedicado cuerpo y alma a esta historia y a preservarla, me parece un gran honor, ¿sí o no, Sergio?
Primero, un gran honor, y otro también que uno admira al conocer a Marcela, el seguir luchando y trabajando en difundir esta historia, porque uno que ha sido es socio de la Corporación 34 Álamos ha conocido a mucha gente que estuvieron detenidos y tratan de olvidar el pasado por la angustia, por el miedo. He estado con muchos compañeros que nunca han podido conversar ni contarte lo que sufrieron
en esas
murallas que estuvieron ahí.
Sí.
Y me imagino que para ti, cada soporopo, cada vez que das una entrevista, cada vez que hablas del tema, igual es volver a esas instancias, a esos años. Pero
que yo tengo una teoría ahí.
Dígame.
Tengo una teoría ahí. Respecto de las personas que todavía recuerdan estos soporopos y que hicieron soporopos, significa un momento súper amargo de sus vidas. Era un minuto que a lo mejor, claro, no es grato estar recordando siempre esto. En cambio, para mí, yo era una niña de 10 años y que tiene un recuerdo muy amable respecto de los soporopos. Por lo tanto, la mirada es diferente. Para mí es una mirada de nostalgia, pero llena de amor. En cambio, para ella siento que es una mirada de nostalgia de algo que más bien quiero olvidar.
Claro. Y eso es lo que Solcita quiere rescatar a lo mejor en su
obra. Principalmente eso, poner énfasis. De hecho, anoche tuvimos el ensayo y nuestro trabajo de mesa, como le llamamos nosotros, cuando nos sentamos a conversar. ¿Y para dónde vamos a guiar esta obra? La obra claramente se llama Soporopos. La última vez que nos juntamos con Marcelita, ella decía esto, que la historia está llena de ternura, llena de ingenio, llena de vida. Es una historia, es un acto muy revolucionario, hacer un soporopo, mandar información, hacer un soporopo para regalarle a tu hijo y tratar de entregar amor a través de ese muñequito, es un acto completamente revolucionario, pero es una historia bien iluminada, sobre todo desde la perspectiva de una niña que visita a su mamá. Entonces, nosotros anoche conversábamos eso, vamos a llenar de luz esta historia, vamos a dar el hincapié en la esperanza, en este optimismo que sintió ella al recibir muñequitos y jugar con ellos. De hecho, ahí vamos a contar la historia siempre desde la perspectiva de la niña.
Sí,
cómo
sí.
lo vio la niña Marcela en esa época, cómo vio, cómo lo vivió y todo esto. Por lo mismo que ustedes conversaban, claro, hay mucha gente que no quiere acordarse un poquito de todo lo que vivió. Bueno, nosotros vamos a contar por fuera. ¿Qué recibimos nosotros? ¿Qué recibió ella? Ella no recibió otra cosa que no sea amor, cariño de parte de su mamá, un muñeco que le llevaba esperanza, que le daban ansias de visitar a la mamá, que le daban un montón de regalitos sí, sí. más, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, oye, Marcela, conociéndote a ti y lo que has llevado toda tu vida, detrás de la huella del soporopo, detrás del estandarte, llevándolo siempre adelante, esta historia preciosa de los soporopos, a mí no me queda más que seguir teniendo ganas de ser hincha pelota. Oye, pero si tú llevas una vida hinchándola, ¿por qué no le van a dar ganas a uno que yo no llevo nada?
No, yo contenta.
Sí, dan ganas. Sí. Es una historia bien inspiradora la tuya, Marcela. Oye, te quería preguntar algo bien técnico.
Dígame.
Aquí. ¿Por qué soporopos? ¿Por qué se llaman así?
Eso también te iba a preguntar.
Sí. La verdad es que no lo tengo muy claro. No lo tengo muy claro, pero entiendo que es por sopa de porotos.
Ya.
Sopa de porotos que era como tal vez el menú. El menú adentro en prisión. Pero a ciencia cierta exactamente por qué se llama soporopo, no lo tengo muy claro. Esa es una de las teorías, que era por sopa de poroto, y también por un personaje que había en Tejas Verdes, me parece que estaba ahí, que era un prisionero, que era muy alegre, muy chistoso, el que daba la alegría al grupo, que estaba siempre cantando, estaba haciendo bromas, haciendo
una especie de bufón.
Un bufón. ¿Y entonces ahí? Probablemente también pudo haber sido que se tomó este nombre desde él. Así que
oiga,
puede ser.
Hemos estado hablando mucho rato de los soporopos, pero para que la gente más o menos visualice lo que es un soporopo, ¿cómo lo podemos describir? Mira, podemos dar un dato. ¿Cuál es la página de Facebook para que puedan la gente ver?
Claro, hay muchos.
Eso, las fotos que tú tienes.
Taller de Manualidades Soporopo.
Así de fácil, así taller es. De manualidades soporopo. O la gente que ya es amiga de Radio San Miguel puede ahora precisamente ir a Radio San Miguel online, a nuestro Facebook, y ahí está la foto de la Marcelita, del equipo de radio aquí en Zona Azul Positivo, y están los dos soporopos que trajo de regalo a Radio San Miguel.
Sí.
Oye, cabe destacar que soporopo es con S.
Sí.
Ya, por si acaso, soporopo, así de simple como suena, soporopo, así
tal cual,
así de simple, uno lo busca ahí, y incluso yo lo busqué en mi Facebook solo como soporopo y me apareciste inmediatamente tú. Como si el nombre,
estoy conectada directamente.
El nombre te guía, pero completamente hacia el camino de Marcela.
Oye, Marcelita, ¿y podemos describir la gente que no tiene la posibilidad de ver a lo mejor las fotos en Facebook?
Por supuesto, estos son unos monitos, digamos así, un muñequito de más o menos 10 centímetros. Tiene dos colores, generalmente sus pantaloncitos son de una tela de flores o una cosa que tenga un diseño, y hacia arriba su carita y unos bracitos muy cortos. Ellos tienen unos ojitos medio redonditos, siempre mirando a la izquierda, y una semisonrisa o una sonrisa. Algunos de ellos yo los decoro con una lágrima, muchos de ellos, y en particular misoporopos, que son réplicas de los hechos por mi madre, son bien alegones. Todos van con banderas de lucha. Todos llevan...
Son soporopos movilizados.
Sí. Todos tienen su cartelito y van alegando, ¿cierto?, por alguna causa justa. Así que tenemos un montón de soporopos que son con fotografías de familiares de detenidos desaparecidos, que ellos han tenido mucho impacto en la comunidad con gente de detenidos desaparecidos, porque al ver las fotografías que llevan ellos, estos soporopitos, se sienten muy conmovidos. Entonces he tenido que, con mucho agrado y con mucho respeto, hacer muchos soporopos para ellos. El soporopo en general es muy livianito, muy chiquitito, se puede meter en un bolsillo. A veces a mí, cuando niña, se me quedaban olvidados. De hecho, el único que hoy, hasta hoy día, está vivo y presente, estaba olvidado dentro de un calcetín.
¿En serio?
Sí. Así que es un muñequito. Y en general, cuando mi madre nos entregaba los soporopos a nosotros, nos daba, estos son para ti, Marcela, para que tú juegues, lleves a la escuela, le regales a tu amiguito, y estos otros son del papá. Entonces,
ay, el papá llevaba...
había una separación de los cuales yo no podía jugar.
¿Y los del papá es donde iba la información?
Claro, yo no lo sabía en ese minuto. Lo vine a saber mucho tiempo después, cuando mi mamá ya había salido detrás de Álamos, gracias a Dios, ella salió con vida. Entonces, ahí yo supe la historia. Y la llevé conmigo por mucho tiempo, más bien silenciosa. Y de a poquito, empezando en esta actividad mía, que me gustan las manualidades, y siempre estoy como haciendo cositas, aritos y qué sé yo, me iluminó, hice un soporopo y dije, no, esto es lo que yo tengo que hacer de mi vida y es mi apostolado.
Oye, Marcela, bueno, ¿y cada soporopo va con la historia del soporopo?
Exactamente.
Y esta fotito que aparece, este soporopo acá en este...
Es el real,
¿cierto?
Sí, es el real, está en Costa Rica, lo tiene mi hermano Miguel, ¿ya? Porque quiero que sus hijos también conozcan esta historia, aunque estén lejos, muy lejos. Es una historia de su familia, es una historia de Chile.
O sea, este es el que te hizo tu madre.
Sí, es el que hizo mi madre.
¿Ahí mismo, ahí en Tejas Verdes o aquí entre...?
Ese lo hizo en Tres Álamos.
En Tres Álamos.
Sí. Y estos muñequitos, como te digo, por sí mismos no tienen mucho valor. Es un muñequito de trapo nada más. Pero cuando tú adjuntas la historia y las personas la leen, realmente siento yo que se conmueven. Porque, como te digo, es como rescatando esta historia de las mujeres trabajando juntas por ideales, cómo podemos salvar la vida de los demás, qué podemos hacer para lidiar con este tormento.
Oye, Marcela, bueno, a lo mejor nosotros entendemos por qué siempre tu soporopo y los soporopos están siempre mirando a la izquierda, pero la gente que dice, ¿por qué siempre miran a la izquierda?
Puedo mirar para el otro lado. Sí, en realidad yo trato de hacer el soporopo siguiendo exactamente... cómo era el original, digamos, la forma, el tamaño, la cantidad de relleno, la forma de su cara, de su bracito, es una réplica exacta. Claro, conservo, digamos, las características de su carita, el gorrito, ¿cierto? Y si pueden ir a la página y verlos, ahí pueden conocer muchos, muchos soporopos.
Bueno, y estos muchos soporopos también han tenido como varias transformaciones o se confeccionaron como de distintos modelos, ¿cierto?
Mira, en realidad estos eran como personalizados.
Yeah.
Porque yo recuerdo haber tenido soporopos que iban para los escolares, compañero curso, que iban como con de azulito, ¿cierto? Como un escolar. Tenía un soporopo que era incluso un carabinero, de verde, con gorrito y con su... Había curas, había soporopos de todas las cosas que tú te pudieras imaginar, doctores. Entonces eran, como eran regalados, generalmente se hacían respetando las características individuales o las profesiones de cada persona para las cuales eran confeccionados.
Oye, Solcita, ¿te parece que vamos a un tema musical?
Eso estaba pensando, yo creo que matizar. Pero, ¿qué canción vamos a escuchar? ¿Ya lo tienes decidido?
Lo tengo decidido.
Yo sabía que iba a llegar todo inspirado.
Pero lo tengo decidido porque es parte también de la vida de Marcela.
Oh.
Y eso también nos va a contar cuando volvamos de esta canción. Este es el himno de la Brigada Ramón Amar.
muchacho chileno, fulgor de la nueva brigada, las calles del pueblo despiertan con tu claridad, tu brocha es el canto que pinta el azul del cielo, que llena la patria de luz, amor y fraternidad. Joven camarada, que construyes tu esperanza, alumbras los muros con rojo grito de libertad. Camino esconde noche y dolor, ansia y valor, tendido allí quedaste, de polvo y sangre creció la flor que tú dejaste, escribiendo el aire, escribiendo el aire. Joven camarada, que construyes tu esperanza, alumbras los muros con rojo grito de libertad.
Nos da el color, solo nacen los pinceles, se abre el fuego en las murallas, trigo, palomas, laureles, se abre el fuego en las murallas, trigo, palomas, laureles. ¿Qué ha pasado en la ciudad? Guerra, muerte al gris urbano. Vamos jóvenes pintores a pintar al ser humano. Vamos jóvenes pintores a pintar al ser humano. Azul, blanco y rojo, colores de tierra nueva. Hay quienes rayan con odio, ellos pintan la bandera. Hay quienes rayan con odio, ellos pintan la bandera. Las brigadas no se entregan. Amor revolucionario, amor.
tierno, fuerte y solidario. Amor nacido en el pueblo, tierno, fuerte y solidario. La brigada Ramón Navarra son un ejemplo en la calle, denuncian al vende patria mil colores y coraje.
Estamos escuchando la Brigada Ramona Parra, solicita esta canción compuesta nada menos que por don Víctor Jara y también por Ángel Parra. Así que estamos de vuelta. Se te había perdido el micrófono.
Sí. Pero ¿por qué tienen que contar todo lo que me pasa, Sergio?
Porque la gente tiene que saber por qué nos estamos matando la risa.
Oye, sí, es que no estoy acostumbrada a que el micrófono no esté ahí.
Esté en tu mano.
No, que esté en mi mano, entonces se me olvida tomarlo. Ahora entiendo cuando vienen los entrevistados y se les pierde el micrófono.
Oye, hablando de tallas de micrófono, la otra vez estábamos con mi otra compañera, la Michelle, haciendo el programa de música y tenía el micrófono en la mano, pues, ¿ya? ¿No? Porque ese mismo que tienes tú, y de repente la llaman por teléfono y se pone el micrófono aquí, aló, dice, y estábamos llenos de invitados y todos, pero con media hora riéndose. Bueno, seguimos con acá con Marcela Andrade Alfaro.
Alfaro, por favor.
Alfaro, la soporopa.
Sí, exactamente.
La soporopa, ya te dicen soporopa,
sí, la soporopa.
Ahí a mí me empezaron a decir sol poropa.
Sol poropa, sí, sí.
Entonces, ¿por qué uno se embala tanto con la historia? Oye, te quería aclarar un poquito para los amigos que nos están escuchando de Nantes. Yo hablaba acerca de la obra y, bueno, voy a explicar que cuando conocí esta historia me inspiró completamente y fue tanta la inspiración que no pude dormir durante dos noches. Porque así soy de afiebrada. Entonces me afiebré con esta obra y, o sea, con esta historia, y decidí escribir una obra acerca de soporopos. La obra se llama Soporopos, la estamos montando en este momento en un proceso investigativo que está haciendo la compañía Reácidos, a la cual pertenezco. De hecho, anoche tuvimos un bello ensayo, estuvimos armando todas las primeras escenas. Y en marzo va a ser el estreno de esta obra. Todavía no tenemos claro, pero sabemos que la fecha está entre la segunda y tercera semana de marzo, así que van a estar todos invitados. Ese estreno va a ser tan emotivo, tan emocionante, tan lindo, lleno de luz, así que aquí los amigos de la radio claramente van a estar invitados y vamos a estar ahí diciéndoles las fechas y las condiciones para ir al teatro. Lo que entendemos es que va a ser en Teatro San Joaquín, que está allá en Coñimo. También entendemos que la obra y el estreno es gratuito, pero entiendo que va a haber que ir a buscar una invitación, algo así. Así que vamos a estar contándoles más adelante, chiquillos. Por ahora nosotros estamos full encerrados trabajando en la obra Soporopos, en la compañía Reácidos, a la cual Marcelita también se hizo parte y ahora es una reácida junto con todos nosotros. Así, de hecho,
ella es una reácida y tú eres una soporopa. Soporopa.
Así que no estamos compenetrando totalmente. Oye, Sergio, tú le ibas a preguntar algo especial a Marcelita.
Sí, pues porque, bueno, aparte de ser la soporopa y que, bueno, se ha encargado ya durante muchos años de difundir, visibilizar lo que son las soporopas y su historia, tú también hace ya casi un año te incorporaste a la Brigada Ramona Parra, así que si nos cuentas un poquito de esta también bella labor donde ahí todos los sábados ustedes hermosean calles, murallas de nuestro país.
Sí, con mucha alegría pertenezco a la Brigada Ramona Parra Estrella Roja y nos hemos encargado de tratar de hermosear lugares, ciertos hospitales, con estos maravillosos dibujos. Es un acto de, para mí es un acto de liberación, me hace muy bien
es muy bonito el trabajo, la gente, esperamos cambiar la visión y la conciencia de las personas a través de estos dibujos. Estos dibujos cambian los entornos muchas veces muy tristes. El último mural que terminamos el fin de semana pasado nos tomó 6 jornadas, o sea, 6 sábados completos en Quilicura, trabajando para la parroquia San Francisco de Asís, que ahí hay una monjita que es muy movida y nos pidió por favor este mural. Así que se pintaron 130 metros de muro, que yo siento que...
130
metros. Te pasaste, ¿eh?
No sé. Yo siento que es el más grande del país, la verdad. Así que, y con muchos motivos que inspiran a esta comunidad. Hay motivos desde la parte de la educación, hay motivos de los jóvenes, su relación con las drogas y cómo salir de esto. Está, por supuesto, la figura de Cristo con su pan, las figuras típicas de la brigada, los trabajadores. Muchos inmigrantes que participaron con nosotros, siempre invitamos a la comunidad a pintar con nosotros, gente de Haití, de Palestina, de Colombia, y nosotros muy contentos de compartir con ellos. Los niños también vinieron a pintar.
Lo que yo conozco un poco de esta, bueno, de la brigada Ramona Parra de Estrella Roja, que de que a ellos les gusta mucho lo que tú estás diciendo, de que si bien ustedes hacen el dibujo, pero que la comunidad...
Sí.
Pinte con ustedes,
sí,
porque
sí.
Yo me acuerdo cuando pintaron Estrella Roja, también estuve ahí en la parroquia de San Cayetano de la Legua,
sí.
Claro, hicieron el molde, el dibujo, no
el
sé
dibujo.
Cómo, el dibujo, y toda la comunidad pintando, niños, grandes, adultos, hasta yo pinté un pedacito, y eso a uno también lo llena de orgullo, y uno dice, uy, yo pinté ese pedacito.
Sí, específicamente, bueno... cuando yo me conozco y vienen a pintar a mi casa en un muro que tenía desocupado, pintaron para el Día Internacional de la Mujer, uh-huh. Y me invitaron a pintar con ellos. Y bueno, yo de ahí no solté más la brocha porque me gustó mucho. Fueron muy amables, muy cariñosos, muy integradores, y desde ahí he estado pintando con ellos y con mucha alegría. Y hay algo que también te quería comentar respecto de este muro que hicimos en Quilicura, que es los 130 metros, es un muro bien infame, porque está dividiendo 2 sectores de Quilicura. Hay una villa muy bonita, Lo Campino, con unas casas preciosas, con pastitos, y este muro es el muro de atrás, que divide con la población. Y es un muro muy largo, o sea, nosotros pintamos 130 metros, y eso está... Yo creo que hay 400 metros más para cada lado, que está cerrando esta población. Es un muro muy alto, debe tener más de 2 metros, más encima los cables, encima estos de púa, redondo, porque está segregando esto.
Eso mismo hicieron, yo me acuerdo, en Lo Barnechea. Yo trabajaba ahí en la dehesa, y en Lo Barnechea hicieron un muro donde hicieron prácticamente un gueto a la población, que dividía del sector alto.
Exactamente, exactamente.
Sabes que yo conozco Valle Lo Campino y conozco el muro del que estoy hablando. No tenía idea que lo habían pintado, que era el que yo conocía, el que habían pintado.
Sí, es un muro muy grande.
Es un muro bien grande y que separa justamente... así de simple, los ricos y los pobres.
Sí.
Lo bonito de lo,
sí.
de lo feo, por decirlo con todo respeto, lo digo, porque hacia el lado de Valle Lo Campino es un valle,
sí,
pero apoteósico, o sea, tiene unos pastos preciosos, es como si fuera una villa de estas de películas, así bonita, de estas, parece que fuera todo de plasticina, así es precioso, colores, las flores, está todo bien cuidado. Tú das vuelta al muro al otro lado y bueno, la realidad.
Los niños que participan, los jóvenes, inmigrantes, como te digo, nos contaban de que si ellos quieren ir a la farmacia, porque hay como un centro comercial,
hay un supermercado que reúne como un bulevar ahí,
no los dejan entrar.
No pueden
ir al otro lado. Entonces es indignante, por decirlo menos. Y si nosotros podemos darle una cara amable a este muro, qué bueno que pudimos hacerlo. Así que contentos por ese trabajo, y ahora vamos el 8 de noviembre porque la comunidad también quiere compartir un rato con nosotros y conocernos ya un poco más sin estar pintando todo el rato.
Qué bueno eso. Oiga, Marcelita, ¿y cómo, por ejemplo, la gente puede acudir a la Brigada Ramona Parra Estrella Roja?
Bueno, hay también un lugar en Facebook donde pueden buscar BRP, Estrella Roja, tal cual, todo junto, y poder poner contactos. Ahí nosotros estamos siempre poniendo dónde vamos a ir, hay muchas fotografías, y podrían solicitar dónde vamos a estar próximamente. Así que ahora el próximo sábado vamos a estar en la población La Victoria pintando un muro. No sé exactamente el lugar, pero tal vez en el sitio de Facebook podemos poner la dirección.
Bueno, la próxima semana, ya el 30 de octubre está el aniversario de la población La Victoria, así que ahí tenemos que irnos todos para allá, y es muy probable que vayan a pintar en base a este aniversario.
Sí, nos solicitaron allá, así que nosotros vamos contentos.
Ahí, en la avenida 30 de octubre, así que ahí nos vamos a ir con Radio San Miguel a cubrir el aniversario, porque son tremendos aniversarios.
Sí.
Hoy día más que nunca se han unido la Junta de Vecinos, las organizaciones culturales, todo el mundo. Y cuando fue una conmemoración más de la muerte del padre Andrés Yaldán, ahora en septiembre, hicieron una actividad pero muy hermosa.
Muy bonita, muy bonita. Así que nosotros contentos vamos a participar y el sábado estaremos por allá.
Bueno, nosotros acá tenemos dos muros que podríamos, a ver si nos vienen a visitar para acá la brigada, ¿cierto, Sergio?
Sí, tenemos ganas de mover acá a San Miguel, porque qué comuna más muerta es esta.
Sí, está apagada. Bueno, lamentablemente, todo esto de las construcciones, esta polarización que se está dando aquí en San Miguel, hace que haya poco movimiento. Siento, y hay lugares tan bonitos.
Más industrializada, sí, la siento.
Sí, y hay lugares tan bonitos donde podría haber una convergencia de un montón de gente, comunidad, clubes de ancianos que podrían
mezclarse. Los actores sociales tienen que tomarse esa mía.
Hay que ocupar los espacios. Esa es la frase de hace mucho rato que estoy ocupando. Hay que ocupar los espacios.
Muy bien.
Oiga, ¿le parece que nos vamos a otro temita musical y seguimos desde esta conversa?
Ya
vamos a irnos con Los Vázquez con Basta.
Muy bien.
Aburridos de esperar a que abran sus oídos y se dignen algún día a escuchar nuestro canto. Solo les importa cuánto tienen en el banco, no pueden seguir así. Tenemos que cambiarlo. En las calles, estudiantes reclamando su derecho de aprender con dignidad y no endeudarse hasta el cuello. Hoy la educación es pura plata, puro cuento, no puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas, ahora escuchen nuestra voz. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas, están sordos de ambición. Todo sube, no dan tregua. Y al final los que son pobres son más pobres, y los ricos son más ricos. La miseria, esa es la condena por girar en esta rueda. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. La naturaleza para las empresas solo es algo para lucrar, cortando bosques y adueñándose del agua sin vergüenzas. Por eso decimos Patagones sin represas. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas, ahora escuchen nuestra voz. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas, están sordos de ambición. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas, de que nos roben nuestro bote, nuestra agua. Cóbrele al cobre, tenemos para educación. Cóbrele al cobre, tenemos para la salud. Cóbrele al cobre, la justicia para trabajador. Que lo renacionalización. Basta de limosnas y promesas, basta de
estamos de regreso ya en Zona Sur en positivo, cuando son las 14:16, la hora avanzó muy rápido, lamentablemente estamos llegando ya al final del programa, nos quedan un par de minutos, Marcela, ¿cómo podemos hacer un resumen de esta maravillosa historia de los soporopos?
Este resumen es que rescatemos la historia de nuestro país, las historias que no son conocidas, las historias que son de esperanza, que todo lo que tiene que ver de repente con derechos humanos y qué es lo que pasó en dictadura parece ser un tema muy ya recurrente y como que siempre la misma temática dentro del dolor inmenso. Y siento que esta historia y este soporopito en particular trae un mensaje diferente, un mensaje de amor. Entonces quiero que así se entienda y esperamos verlo reflejado también en la obra Sopropos. Así que nada, me ubican en Face, el que quiere saber más o el que quiera tal vez tener un soporopo, los invito, estoy dispuesta a cualquier conversación. Me siento muy contenta y honrada que me hayan invitado, porque igual era como un Quijote sola, hablando de los soporopos como una loca, y ahora siento que hay un poco más de interés en esta historia y yo me siento muy agradecida y contenta por eso.
Entonces, volvamos a repetir, Marcela, donde la gente los puede ubicar, la página del Face.
Del Face, Taller de Manualidades Soporopo.
Así de simple. Tal Taller cual. Manualidades Soporopo.
Sí, mi nombre es Marcela Andrade y ahí está el link, también tengo un Facebook personal. Respecto que, bueno, en el personal hablo también mucho de soporopos todo el rato y de pintura.
Qué raro, oye. Oye, bueno, hay que cerrar el programa. Yo agradezco que me hayan tenido acá la paciencia de llegar tan tarde. Bueno, hoy día tuve un compromiso laboral súper ineludible. De todas formas, corrí para acá para llegar porque tú sabes, Sergio, este es mi desahogo semanal. Si yo no vengo acá, estoy toda la semana muy atorada. Necesito la radio y necesito estar con ustedes también, recibir la buena onda, la buena vibra que me deja todos los sábados la radio. Feliz especialmente hoy de haber recibido a mi amiga Marcelita. Yo la estaba acosando harto, he ido parando la cosa porque quiero estar muy cerca de ella para nutrirme completamente de este amor por esta historia. Y recalcar lo que decía ella, hay que sentirse parte de la historia, chiquillos. Finalmente, a veces nos cuentan la historia desde fuera, pero la historia es nuestra. La historia es la historia de Chile, lo que ocurre en Chile es de todos nosotros, sí. Es nuestro patrimonio, es nuestra identidad. Sí. Entonces, conocerla, hacerla valer, tirarla para arriba, ¿por qué siempre estar rescatando historias extranjeras y no darle cabida y la importancia que se merece las cosas que nos han pasado a nosotros aquí en nuestro país? Como dices tú, bueno, de la dictadura, se ha hablado bastante. Sí, pero hay varios matices dentro de la dictadura. Hay muchos matices. Hay muchas cosas que ocurrieron que son rescatables hasta el día de hoy. Y qué mejor manera que rescatar que seguir dándole para adelante con los soporopos, porque, claro, en esa época sirvieron para dar cariño y llevar un mensaje. ¿Ustedes creen, chiquillos, que en el día que estamos viviendo hoy, no hace falta también dar cariño y entregar un mensaje?
Esta es la misma misión.
Sigue estando vigente, yo creo, la misión del soporopo.
Sí,
entonces,
es la misma.
Y bueno, la premisa de la obra es que todos nosotros, todos, cada uno de nosotros es un soporopo en el fondo, sí, de su corazón.
Sí, exactamente.
O sea, vinimos acá con una misión, hay que cumplir esa misión.
Y llevar este mensaje.
Y llevar el mensaje y entregar cariño.
Cariño.
Que es como lo hizo tu mamá contigo cuando estaba ahí. Así que bienvenida, ojalá que esta
Muchas
no
gracias.
Sea la última visita que tenemos de ti. Yo creo que sobre todo ligado a la obra de teatro que estamos trabajando en la compañía Reácido, yo creo que vamos a tener que recibir un par de visitas más, solicitarte que nos venga a ver.
Con mucho gusto.
Para que vayamos promocionando, ya en marzo del próximo año va a ser ese gran estreno. Y nada, pues cuenta con nosotros como amigos, como Radio San Miguel tiene todo el interés de estar cubriendo la noticia, cubriendo las iniciativas preciosas que van haciendo de nuestros amigos, ¿por cierto, Sergio?
Así es, pues tú lo has dicho y vuelvo a insistir lo que dijo la Solcita, bienvenida Marcela, esta va a ser tu casa, es tu casa, así que cualquier cosita que haya que difundir y obviamente cuando estemos ya a punto de del estreno de esta gran obra de teatro, ahí la idea es que conversemos de lleno ya sobre eso.
Fantástico, claro, muchas gracias.
Y la página también está disponible para que elaboremos algo así como una especie como de reportaje, nota para que subamos también.
Ningún problema.
Aprovechar de que, bueno, aprovechar y quiero dar las gracias porque nuestra página de Facebook está siendo muy visitada. Mira, Sol, cuánta gente tenemos hoy en día. Mira. En seis días vamos a ir a la página de la radio.
Oye, sí, yo, ¿sabes qué?
Tengo que subir el rating.
Página de la radio, en 6 días, 2711 visitas en la semana, porque acá te da el conteo de lunes a domingo.
Ah, mira.
Y al sábado tenemos 2711 visitas.
Qué bueno.
Rompimos el récord esta semana. ¿Y sabes por qué fue? Porque hemos subido todas las actividades culturales a las que hemos ido. Hemos ido a todas las actividades culturales. Y eso es lo entretenido y lo bonito y lo orgulloso que me tiene.
Oye,
de Radio San Miguel.
A propósito, Sergio, bueno, la otra semana, como ahora estamos cortito de tiempo, no lo vamos a mencionar mucho, pero la próxima semana vamos a conversar harto acerca de lo que fue la porotada de...
Tengo muchas cuñas que no he lanzado todavía, porque fueron muchas entrevistas.
Chiquillos, de verdad, es una iniciativa que se dio, nosotros lo vivimos ahí, adentro de la organización estuvimos viviendo momento a momento lo que fue esa porotada, fue precioso.
Me imagino.
Un regalo que les dio el Sindicato de Ferias Libres, fue un regalo a la, comunidad, a sus vecinos.
Bien.
Ya, vamos a regalar 1200 platos porotos, así de simple y sencillo.
Y
vamos,
listo, se hizo.
Y sabes que algo tan genuino, tan limpio, tan bonito, que de verdad que bueno, así como... como Copuche, te cuento, aquí entre nos, que no salga de acá.
Claro.
Mucha gente sospechó de, bueno, ya, ¿y esto qué es? ¿Esto es un programa de gobierno? ¿Esto está en una intervención? Mucha gente lo dudó. Por eso es importante que la próxima semana ahondemos mucho más en el tema y recalquemos. Lo recalco ahora y lo vamos a volver a hablar la próxima semana. Esto fue absolutamente una iniciativa de la Feria de la Legua, una iniciativa de ellos, financiada por ellos. Poca y nada ayuda externa, fue solamente de ellos, y ahí no corrió Lucas, no corrió nada, porque vinieron varios artistas bien emblemáticos, todos gratis, todos sumándose a la causa, y eso era lo que causaba esa sospecha. Uh-huh. Pero bueno, la vamos a aclarar, por ahora puedo decir que eso es, mucho cariño, ellos, la gente de la Feria de la Legua, se pasaron, son un 7, son gente auténtica.
Sí, claro.
Son gente de la raja.
Sí.
Eso es lo que hay que decir.
Muy bien.
Ya, pues, estamos finalizando. Muchas gracias, Marcelita. Estamos en contacto, Sol, por esta mañana súper movida y por igual darte el tiempo, a pesar de tus compromisos laborales
y familiares,
de venir aquí a la radio. Y bueno, nos encontramos el próximo sábado.
Oye, nos estamos encontrando en todos lados, Sergio. Van a empezar a dudar de ti y de mí. Por ahí.
Yo creo. Oye, pero sí, lo me divertí, la Sol me cuenta algo. Ah, yo quiero estar ahí. Yo le cuento algo. Ay, la Sol dice, ay, yo quiero estar ahí. Y al final.
Simbiótico.
No estamos nutriendo completamente. No, se ha dado una buena simbiosis entre nosotros dos y la gente y nuestros radioescuchas, por hablar técnicamente, digamos, lo dicen. Nosotros nos escuchamos bien amigos, bien buena onda, y quiero decir que así es. Somos bien amigos. Somos muy buenos amigos. Lo pasamos genial.
Así es, y nos vamos despidiéndonos de este programa con esta canción de Merquén, El Heredero. Ellos estuvieron esta semana acá en la radio.
Buenísimo.
Muchas gracias, sí. Y una cosita cortita antes de irnos, yo quiero agradecer principalmente a mi familia, que tienen una paciencia enorme conmigo, porque la Marcela siempre está para allá y para acá, o está pintando, está haciendo soporopo, está en diferentes cosas, así que muchas gracias.
Tú eres una mujer igual que la Sol.
Me aguantan mucho.
Me aguantan.
Muchas cosas y la familia siempre ahí.
Muchas gracias, apoyando. Y que vivan los soporopos, y gracias, chiquillos, que están bien.
Aguante, soporopos.
Aguante.
es un misterio del tambor, no de la boca, no de la boca.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Zona Sur en Positivo, la nueva forma de comunicación local en Radio San Miguel. Noticias, contactos, música, entrevistas y el buen humor les acompañaron en esta jornada junto a Ceso,
Sergio y Sol.
¡Acabó! Zona Sur en Positivo, con lo mejor de lo nuestro.